Bienvenidos a Democracy Now en español, el informativo de Guerra y Paz.
El inspector general de la CIA concluyó que este organismo no tenía una estrategia integral para lidiar con Al-Qaeda previo a los atentados del 11 de septiembre y que no tomó medidas al obtener información que indicaba que presuntos miembros de Al-Qaeda habían sido enviados a Estados Unidos. El informe recientemente desclasificado establece que la CIA había identificado a dos de los secuestradores aéreos que perpetraron los atentados del 11 de septiembre como amenazas para la seguridad más de un año antes del ataque. Sin embargo, la CIA no informó rápidamente sus nombres, Nawaf al-Amsi y Khalid al-Midar, al Departamento de Justicia o al FBI. El informe decía que entre enero y marzo de 2000, aproximadamente 60 individuos leyeron los cables donde se decía que se preveía que estos dos hombres viajarían a Estados Unidos. No obstante, recién a fines de agosto de 2001, los nombres de estas personas fueron incluidos en listas de vigilancia, lo que podría haber llevado a su captura antes de los ataques. El ex jefe de noticias de CNN está defendiendo su decisión de haber buscado la aprobación del Pentágono en lo que refería a la contratación de futuros analistas de noticias de la cadena en el periodo anterior a la guerra de Irak. Los comentarios de Eason Jordan han sido cuestionados nuevamente luego de que aparecieran en la película de Norman Solomon, War Made Easy. Eason Jordan dijo:
creo que es importante que expertos expliquen la guerra y que describan el arsenal militar, las tácticas, que hablen sobre la estrategia detrás del conflicto. Yo mismo fui al Pentágono varias veces antes de comenzar la guerra y me reuní con personalidades importantes y dije, por ejemplo, en CNN, estos son los generales que pensamos contratar para que nos asesoren al aire y fuera del aire acerca de la guerra. Y todos recibieron aprobación. Eso fue importante.
Eason Jordan, que ahora administra el sitio en internet Iraq's Logger, defendió sus acciones la semana pasada. Jordan dijo: los empleadores habitualmente verifican los antecedentes de sus futuros empleados a través de sus empleadores anteriores. En estos casos, nosotros verificamos los antecedentes de los generales retirados para asegurarnos que eran expertos en áreas militares y geográficas específicas. No se examinaron las opiniones políticas de los generales. En materia ambiental, el New York Times informa que el gobierno de Bush planea dictar nuevas normas para permitir la expansión de la controvertida práctica de minería conocida como minería de destrucción de la cima de la montaña. La técnica implica hacer estallar la cima de las montañas y tirar los escombros en los valles y las corrientes de agua. Los ambientalistas dicen que el cambio de normativa provocará el saqueo acelerado de grandes terrenos y la destrucción de cientos de miles de corrientes de agua en la región central de los Apalaches. Joe Lovett, del Appalachian Center for the Economy and the Environment, criticó la nueva normativa. Lovett dijo: este es un regalo de despedida del gobierno a la industria del carbón. Lo que está en juego es el futuro de la región de los Apalaches. Este es un intento de legalizar lo que ha sido ilegal durante mucho tiempo. En Utah, funcionarios han suspendido por tiempo indeterminado los esfuerzos de rescate de 6 mineros atrapados en la mina de carbón Crandall Canyon. La decisión fue anunciada luego de que un grupo de expertos en minería concluyeron que la zona donde están atrapados los hombres era estructuralmente inestable y probablemente se volvería a derrumbar. La semana pasada, 3 hombres murieron durante los esfuerzos de rescate. Sin embargo, familiares de los mineros acusaron a las autoridades de darse por vencidas. Sonny Olsen, un portavoz de los familiares de los 6 mineros atrapados, dijo:
nuestras familias han concluido que Bob Murray, Richard Sinclair y Rob Moore han abandonado a los mineros. Sentimos que Bob Murray nos ha abandonado. El señor Murray no ha estado presente desde el trágico accidente ocurrido el jueves por la noche. Pedimos apoyo a las comunidades de los condados de Carbon y Emery, al Estado y a nuestra nación para exigir que se intente este método de rescate desde arriba de la tierra. La cápsula de rescate es la última y única esperanza de nuestras familias.
Agentes de inmigración arrestaron y deportaron a una mujer mexicana que se refugió dentro de una iglesia de Chicago para evitar cumplir con una orden de deportación del gobierno. Elvira Arellano fue detenida frente a una iglesia el domingo en Los Ángeles. Durante un año había vivido en la Iglesia Metodista Unida Adalberto de Chicago. Arellano es la presidenta de United Latino Family, un grupo que hace lobby por las familias que podrían ser separadas por la deportación. Nació en México e ingresó a Estados Unidos como inmigrante indocumentada. Su hijo de 7 años, Saúl, nació en Estados Unidos y es ciudadano estadounidense. Un día antes de su deportación, Arellano dijo que no temía al arresto. Según su pastor, ahora está en Tijuana y tiene un buen estado anímico.
Abogados de los 5 cubanos alegaron el lunes ante un tribunal federal de apelaciones que los hombres que están actualmente en prisión merecen otro juicio. Los 5 fueron arrestados en 1998 y se les procesó por espiar para el gobierno cubano 3 años más tarde. Ellos afirman que fueron enviados a Estados Unidos para vigilar a grupos exiliados violentos que buscaban el derrocamiento de Fidel Castro. En agosto de 2005, un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del 11º Distrito de Estados Unidos en Atlanta desestimó los veredictos alegando que estos 5 hombres no habían tenido un juicio justo debido a los prejuicios que existen contra Castro en Miami. No obstante, las condenas fueron restablecidas exactamente 1 año más tarde por todos los miembros del Distrito 11º. Andrés Gómez, del grupo Alianza Martiana, dijo:
fueron acusados falsamente por el gobierno de los Estados Unidos de estar en los Estados Unidos para espiar al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos sabe perfectamente que estos 5 hombres estaban en los Estados Unidos, en Miami específicamente, para infiltrarse en organizaciones terroristas de la extrema derecha cubana radicadas en Miami, que por 40 años han estado cometiendo actos de terrorismo en contra del pueblo cubano y en contra de otros aquí en los Estados Unidos que nos hemos opuesto a sus objetivos y a sus métodos.
El exfiscal general de Estados Unidos, Ramsey Clark, habló en nombre de los 5 cubanos. Clark dijo:
creo que es necesario reconocer que si uno quiere detener el terrorismo, no debería perseguir a las personas que están intentando detener el terrorismo.
En otra noticia de Cuba, el candidato presidencial y senador Barack Obama propuso suavizar las restricciones a los cubanos residentes en Estados Unidos que quieren visitar la isla o enviar dinero. En una columna de opinión publicada en el Miami Herald, Obama escribió: le otorgaré a los cubanos estadounidenses derechos irrestrictos para visitar a sus familiares y enviar giros a la isla. Uno de los opositores de Obama, el senador de Connecticut, Chris Dodd, coauspicia un proyecto de ley aún más amplio que permitiría a cualquier ciudadano estadounidense visitar Cuba. En Canadá, la policía en Quebec reconoció haber utilizado a oficiales encubiertos disfrazados de manifestantes durante las recientes protestas contra la cumbre de líderes norteamericanos en Montebello, Quebec. La policía fue obligada a admitir el hecho luego de que se publicó un video en YouTube que muestra a 3 hombres enmascarados aparentemente intentando provocar a la multitud e instigar la violencia. Uno de los hombres enmascarados tenía una piedra. Los enmascarados fueron filmados cerca de una barrera de la policía antidisturbios durante una protesta no violenta de sindicalistas. Poco después, uno de los líderes sindicales los acusó de ser policías y agitadores, tras lo cual los hombres salieron a los empujones hasta llegar a la barrera policial. Mientras la policía antidisturbios los esposaba, los manifestantes se dieron cuenta de que los hombres vestían botas idénticas a las que tenían los oficiales de policía. El martes, el líder sindical David Coles acusó a los hombres enmascarados de ser policías encubiertos. La policía de Quebec defendió sus acciones diciendo que los oficiales encubiertos no estaban actuando como instigadores ni cometieron delitos. La cumbre de líderes norteamericanos concluyó en Montebello, Quebec. El martes, el presidente Bush elogió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Bush dijo:
y creo que avanzamos hacia la eliminación de barreras y hacia la armonización de las regulaciones a un punto en que habrá más prosperidad.
El presidente Bush, el primer ministro canadiense Stephen Harper y el presidente mexicano Felipe Calderón se reunieron en Montebello para hablar sobre una versión ampliada del TLCAN, conocida como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, ASPAN. El activista canadiense Jagjit Singh dijo: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte es, en pocas palabras, el TLCAN debilitado, combinado con el temor y la paranoia de las políticas del Departamento de Seguridad Nacional. Los 3 líderes también hablaron sobre temas fronterizos. El presidente mexicano, Felipe Calderón, dijo:
todos queremos fronteras seguras, todos queremos también fronteras eficientes, fronteras que permitan el paso verdaderamente a quien aporta, a quien produce, a quien construye, y que cierren el paso a quien destruye, a quien daña, como es en el caso, desde luego, del crimen organizado, el tráfico de drogas o de mercancías ilegales.
13 pro-democracy act.
En Birmania, 13 activistas a favor de la democracia fueron arrestados luego de participar en una inusual manifestación pública. La Junta Militar de Birmania acusó a los activistas de dañar la estabilidad y la seguridad de la nación por participar en una serie de protestas contra el aumento de los costos del combustible y contra las cada vez peores condiciones de vida del país. Entre los activistas que fueron arrestados se encuentra Ming Konain, junto a por lo menos otros 6 líderes de la revuelta estudiantil de 1988.
Meanwhile, in Bangladesh, police fired.
Mientras tanto, en Bangladesh, la policía lanzó gas lacrimógeno el martes a un grupo de estudiantes que exigían que el ejército se retirara del predio universitario de la Universidad de Dhaka. Los estudiantes participaron en la manifestación a pesar de una prohibición a las protestas callejeras impuesta por el gobierno de emergencia, que está apoyado por los militares. La policía hirió a 100 estudiantes. Aminul Islam dijo:
los golpearon y nos sorprendieron por completo. Muchas cosas indebidas ocurrieron, pero esta intervención en la vida privada, en los derechos de los estudiantes.
En noticias de África, Amnistía Internacional acusó al gobierno sudanés de seguir enviando armamento a Darfur en violación de un embargo de armas de la ONU y de un acuerdo de paz de la región. Amnistía publicó fotografías tomadas en un aeropuerto en el oeste de Darfur, donde supuestamente se ve un avión militar sudanés y helicópteros de combate fabricados en Rusia. Amnistía dijo que el influjo ininterrumpido de armas a la región ha provocado un incremento en los ataques.
And the Chinese pro-democracy activist Yang Jianli.
Y el activista chino a favor de la democracia Yang Jianli regresó a Estados Unidos luego de cumplir una condena de 5 años de prisión en China. Yang se mudó a Boston tras participar en el levantamiento de la plaza Tiananmen en 1989. El martes acusó a las autoridades chinas de haberlo torturado en la cárcel. Yang Jianli dijo:
los 2 primeros años de mi encarcelamiento fueron muy difíciles, muy duros. Cuando salí de ahí por primera vez, había mucha preocupación y las autoridades intentaban reprimirme por todos los medios. Intentaban sacarme información. Fui sometido constantemente a la tortura física y psicológica.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.